buenas tardes y buenas noches a todas aquellas personas que se conectan a esta séptima y última sesión de lo que es el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna con el doctor Francisco Rojas. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que han tenido la gentileza de conectarse con nosotros, agradeciendo nuevamente su fidelidad a esta plataforma que provee de estas capacitaciones para ustedes. Mi nombre es Blanca Solórzano y estoy en representación el día de hoy de lo que es el Club de Auditores, agradecida por la oportunidad y quiero darle entonces la bienvenida a el doctor Francisco Rojas a la plataforma para dar inicio entonces a esta séptima y última sesión. Doctor Francisco, muy buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Blanca. ¿Y empezamos entonces?
¿Sí? Adelante, doctor.
Listo. Buenas noches o buenas tardes con todos. Y estoy contento de estar nuevamente con ustedes en esta última sesión, nuestra sesión 7, con la cual cerramos esta capacitación virtual sobre el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Esta última sesión, la idea es, vamos a ver dos casos reales, ¿no? Y muy ilustrativos de auditoría interna, lógicamente, que es el tema de nuestro seminario virtual. Vamos a ver dos casos en los que vamos a poder apreciar lo que hemos estado viendo del marco para la práctica profesional de la auditoría interna, ¿no? De hecho, la semana pasada les enviamos ya estos dos casos, ¿no? Y la idea era que los lean y que puedan ver e identificar normas y elementos específicos del marco profesional para la práctica de la auditoría interna que estuviesen relacionados, ¿no? O que al momento de leer cada uno de estos dos casos, nosotros luego de haber revisado y ahora de conocer qué cosa es el marco, cuáles son sus elementos, para qué nos sirve, leer los casos y poder ir identificando, mira, aquí por ejemplo hay una referencia a un tema con el que se relaciona la norma número tal. Esto está relacionado de repente con el código de ética. Este tema nos está hablando de un poco la misión de auditoría interna, ¿no? Recordemos que el marco profesional para la práctica de auditoría interna nos da la base conceptual de lo que es la auditoría interna y cómo debería desempeñarse bajo estándares internacionales de calidad, ¿no? Y este marco es el resultado del trabajo de personas académicas y que están en la cancha, ¿no? Que están en el día a día de la auditoría interna en organizaciones de nivel mundial, ¿no? A nivel muy importantes a nivel mundial y que dan sus aportes para tener estándares que permitan realizar un trabajo de auditoría interna de calidad. Entonces, ahora que los conocemos, ¿no? Nosotros podemos ya realizar un trabajo de auditoría interna de este nivel, ¿no? Por eso, lo que vamos a ver ahora, y siguiendo la diapositiva que tengo para la sesión de hoy, nos dice que luego de haber visto durante nuestras 6 sesiones cuál es el rol actual de la auditoría interna, cuáles son sus retos y oportunidades, ¿no? Y en línea con ello, qué es el marco internacional, ¿no? Y cómo nos ayuda a cumplir con este nuevo rol de la auditoría interna y del auditor interno, ¿no? Nosotros podemos aplicar en nuestras organizaciones esto que hemos aprendido, ¿no? ¿Para qué? Para agregar valor en la organización, por un lado, ¿no? Y que nos permita crecer profesionalmente, ¿no? Si nosotros aplicamos nuestro marco profesional para la práctica de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos, vamos a hacer un trabajo de calidad y de verdad se va a notar, y de verdad lo van a notar nuestros stakeholders, ¿no? Entonces, en línea con ello, y para no quedarnos en la teoría, ¿no? Que ha sido pues, el 90% de nuestras sesiones, de nuestras seis primeras sesiones, ¿no? Teoría aterrizada en la práctica. Hoy día vamos a ver dos casos prácticos, ¿no? Full práctica. Y en estos casos vamos a identificar, es lo que se pedía, ¿no? Leer cada caso y en cada caso identificar qué elementos del marco internacional para la práctica de la auditoría interna están relacionados, ¿no? ¿Qué normas específicas están relacionadas? Espero que lo hayan hecho porque, y espero que hayan leído estos dos casos, que hayan podido tener tiempo de leerlos, porque son muy ilustrativos y muy actuales, ¿no? Y ahora que tenemos el conocimiento de luego de tener nuestro curso, lo vemos ya desde otra perspectiva, ¿no? Muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es ver caso por caso, vamos a leer cada uno de los casos, ¿no? Y vamos sería sumamente interesante que esta sesión fuese lo más participativa posible, ¿no? Entonces, en verdad, me gustaría que eso fuese así, que se animen a intervenir hablando o a intervenir mediante un texto, ¿no? Y nos diga, mira, en la lectura 1 he identificado este tema que está relacionado con la norma tal o con la misión o con la definición de auditoría interna o con algún principio fundamental de auditoría interna o alguna apreciación. Me parece, de repente, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice este señor en este artículo. Yo aportaría esta otra idea, ¿no? Eso enriquece mucho nuestro curso y esta sesión en particular, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, yo voy a leer conjuntamente con ustedes el texto que lo tenemos en pantalla, y después de leer el texto, me gustaría que intervengan o que manden sus comentarios, y si no, pues yo les voy a ir comentando cuáles son los elementos del marco que podemos encontrar y que podemos identificar en este texto, ¿no? Pero sí, realmente me gustaría mucho que participen. Vamos a ver el primer texto. El primer texto, ambos textos han sido tomados de la edición de diciembre de 2018 de la revista Internal Auditor, que es publicada por el Instituto de Auditores Internos, ¿no? La primera lectura, el primer artículo lo escribe Shilpa Yadav, ¿no? Vamos a ver esta persona, ¿no? Es auditor interno senior de Canadian Pacific Railway de Calgary, ¿no? Es una persona que trabaja en auditoría interna y que nos da estos alcances y dice volver a lo básico, ¿no? El artículo se titula Agregar valor en auditorías de ingresos y cuentas a cobrar o cuentas por cobrar, ¿no? Vamos a leerlo conjuntamente. De verdad es muy interesante este artículo. Nos da muchas ideas a nosotros como auditores, ¿no? Ella nos dice, considerando que más de una vez por año, mediante auditores externos, se prueban los controles internos de la organización y los requisitos reglamentarios, como por ejemplo la ley Sarbanes-Oxley de 2002 de Estados Unidos, ¿qué valor adicional aporta un auditor interno? Los auditores internos pueden mirar más allá de la prestación, ¿no?, de la precisión de los estados contables y centrarse en las revisiones de los controles para asegurar su alineamiento con los objetivos y las estrategias de la gerencia, específicamente en el proceso de ingresos y cuentas a cobrar. Los auditores externos y los auditores que internamente ejecutan los procedimientos de pruebas de la ley Sarbanes-Oxley para validar diversas declaraciones relacionadas con transacciones de ingresos, saldos de cuentas a cobrar, sus presentaciones y divulgaciones incluidas en los estados contables. Los auditores internos pueden trabajar con la gerencia para asegurar que los procesos de ingresos y cuentas a cobrar estén implementados y sean controlados eficazmente, con el fin de alcanzar las metas de la organización. Hay varias áreas en las que auditoría interna puede centrarse para ayudar a lograr ese objetivo. Estrategia de precios. Los auditores internos deberían reunirse con la alta dirección para obtener información sobre los supuestos, los análisis de crecimiento histórico de ventas, la opinión de los clientes y los pronósticos y otros recursos abordados para conocer el pulso del mercado. Esta información ayudará a los auditores internos a evaluar si la estrategia de precios se mueve en la dirección correcta para ayudar a la organización a lograr sus metas. En caso de no ser así, auditoría interna debería analizar con la gerencia cómo mejorar el análisis y la estrategia de precios. Una vez satisfechos con la estrategia de precios, los auditores internos deberían entonces evaluar la transformación de la estrategia en la estructura de precios real, analizar si el marco provisto al equipo de ventas para negociar con los clientes está en línea con la estrategia de precios, y asegurar que las aprobaciones para la estructura de precios y negociaciones incluyan excepciones a la estrategia de precios. Otro tema, tener los clientes apropiados. En un modelo de negocio a negocio, trabajar con clientes rentables y solventes es una señal de sostenibilidad y crecimiento uniforme año tras año. Al revisar el proceso de selección de clientes, auditoría interna debería verificar la existencia de políticas de selección de clientes aprobadas por el nivel apropiado de la gerencia y que éstas sean adecuadas. Asegurar el cumplimiento de esas políticas. Evaluar que los recursos utilizados para verificar la calificación crediticia de los clientes sean adecuados y fiables. Una buena capacidad crediticia proporciona un aseguramiento razonable respecto del cobro de los ingresos. Evaluar la rentabilidad a nivel de cliente y preguntar a la gerencia sobre transacciones con pérdidas. El análisis de rentabilidad otorga visibilidad a las transacciones rentables. Revisar la eficacia de los controles sobre la actualización de los datos del cliente en la base de datos del cliente de la organización para asegurar la validez de los datos. Obligaciones contractuales. Este área es más aplicable a las organizaciones que ofrecen un complejo paquete de servicios. Este tipo de ventas requiere un contrato correctamente redactado en el que se detallen todas las obligaciones en materia de desempeño. Los auditores internos deberían verificar la existencia de un control en el que los contratos sean revisados por expertos legales, un equipo de política de contabilidad y un equipo de operaciones, y que sean aprobados por el nivel gerencial apropiado para proteger a la empresa de obligaciones y compromisos no deseados. Si ya existe una plantilla de contrato con cláusulas estándares, el trabajo del auditor será centrarse en los términos no estándares acordados con los clientes y evaluar su razonabilidad y eficacia en cuanto al proceso de aprobación. Auditoría interna debería clasificar los contratos en función del riesgo conforme a su aporte a los objetivos de la organización y luego desarrollar una estrategia de pruebas para revisar la razonabilidad de los términos clave no estándares. Cuanto más alta es la cantidad de términos no estándares, mayor será el desafío para los auditores internos. Conversión de pedidos en facturas. Los auditores internos deberían confirmar que existe un proceso para capturar las mercancías o los servicios prestados a los clientes y para facturárselos. Los precios de mercancías y servicios vendidos por la organización deberían ser actualizados en la base de datos de precios. El sistema de ingresos debe capturar todas las mercaderías y servicios vendidos a los clientes para la precisa facturación. Por lo general, los auditores internos prueban estos procesos sobre una base de muestra. Para que la selección de la muestra sea eficaz, los auditores internos deberían captar las pistas sobre brechas en el proceso, las debilidades de los controles y las restricciones del sistema a través de revisiones de mapas de proceso, análisis de datos, colas de reprocesos, puntos críticos e ideas de mejoras de procesos comunicadas por la gerencia. Estas áreas podrían revelar la falta de supervisión de la gestión y potenciales fugas de ingresos, como no facturar por los servicios prestados o generar facturas con precios más bajos de los negociados. Seguimiento de cuentas a cobrar y esfuerzos de cobro. El informe de antigüedad de las cuentas a cobrar es una buena fuente para determinar la eficiencia del proceso de seguimiento. Los auditores externos y los auditores de Sarbanes-Oxley revisan el informe de antigüedad para la valoración y la reconciliación con los estados contables, mientras que los auditores internos pueden evaluar la eficacia de los esfuerzos de cobro. ¿Existe un seguimiento de clientes con suficiente frecuencia y hay un proceso para escalar las deudas problemáticas a la alta dirección? ¿Se realiza el seguimiento de las cuentas a cobrar que se han entregado a agencias que estén en litigio o que provengan de clientes en quiebra para proteger los intereses de la empresa? Si bien las aprobaciones de asientos de cargo a pérdidas por deudas incobrables son revisadas por los auditores externos y los auditores de Sarbanes-Oxley, los auditores internos deberían analizar los datos de esos asientos para identificar situaciones atípicas, como por ejemplo, detectar que un mismo empleado da de baja frecuentemente determinadas deudas de clientes o que las mismas deudas de clientes son dadas de baja demasiado a menudo. Las causas raíz de estas situaciones atípicas ayudarían a revelar los problemas de control del proceso. Registrar recibos de efectivo. Registrar los recibos de efectivo es una tarea vulnerable a la malversación de efectivo recibido por los clientes y los auditores externos y los auditores de Sarbanes-Oxley son quienes recibos de efectivo abarcan transferencias electrónicas de fondos, cheques, tarjetas de crédito y recibos de dinero físico en efectivo. Los auditores internos pueden centrarse en la puntualidad para registrar el cobro del efectivo, además de lo adecuado de la separación de las tareas y la suficiente supervisión de la recepción, el depósito y el registro de fondos en efectivo. Mediciones de desempeño. Y por último, pero no menos importante, observemos las mediciones desarrolladas por la gerencia para medir el desempeño de los procesos de ingresos y cuentas a cobrar. Auditoría interna debería revisar la exactitud de las mediciones clave para asegurar que los datos utilizados por los cálculos de las mediciones sean correctos y actuales. Los auditores internos también pueden sugerir mediciones adicionales que sean útiles para la gerencia. Centrarse en lo que importa. Al revisar los procesos integrados completos y cuestionar el alineamiento de las diversas políticas, los procedimientos y las mediciones de desempeño con los objetivos corporativos de la gerencia, Auditoría Interna puede mejorar el trabajo de los auditores externos y de Sarbanes-Oxley. Trabajar con la gerencia para finalizar el objetivo y el alcance de las auditorías ayudará a los auditores a centrarse en los riesgos que realmente son importantes para la gerencia, junto con la tarea de revisar los controles clave internos que son esenciales para los auditores internos. Muy bien, este artículo escrito por Shilpa Yadav, ¿no? Ella es CPA, ¿no? Es Certified Public Accountant, ¿no? Es sumamente interesante porque nos da una visión muy amplia de un tema y de una auditoría muy típica que en todas las empresas siempre se hace, ¿no? La revisión de cuentas por cobrar, ¿no? Pero ella nos dice, las cuentas por cobrar son siempre año a año revisadas por los auditores externos, ¿no? Y para las empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos y que están afectas a la ley de Sarbanes-Oxley, ¿no? Lo que llaman SOX, ¿no? También se hace una auditoría de estos temas. Entonces, ¿cuál es el valor que agregan los auditores internos? Y lo que nos cuenta a lo largo de este artículo es que Pues los auditores internos, sabiendo que se hacen revisiones específicas desde el punto de vista de las cifras contables, ¿no?, relacionadas al proceso de cuentas por cobrar, ¿no?, los auditores internos pues deberán enfocarse en temas relacionados con la estrategia del negocio, ¿no?, con los objetivos estratégicos del negocio y cómo este proceso puntual de cuentas por cobrar está o no alineado a esta estrategia de negocio y cómo aterrizar estas estrategias de negocio a las estrategias y objetivos del proceso y los temas puntuales de gestión de riesgos y control interno que no son revisados por otros auditores, como los auditores externos o los auditores de SOX, ¿no? Y que son campos en los cuales los auditores internos tienen mucho por ofrecer, ¿no? Mucho campo que investigar y mucho campo que ofrecer y que identificar temas de mejora que van definitivamente a agregar valor a la organización. Y nos lo dice y nos lo cuenta en un lenguaje bastante sencillo y nos da ejemplos sumamente puntuales y específicos que nos dan muchas ideas, ¿no? Entonces, amigos, este descargo, ¿no? El artículo ha sido publicado en la revista Internal Auditor del diciembre de 2018 y lo compartimos aquí de manera gratuita y para fines didácticos y de enseñanza, ¿no? Bueno, me gustaría, tomémonos un par de minutos, me gustaría que ustedes participen, levanten la mano para tomar el micrófono y contarnos ¿Qué les pareció este artículo? ¿Qué elementos del marco para la práctica profesional han podido identificar más que están relacionadas con los temas que nos habla esta autora, ¿no? Tomémonos 2 minutos si es que quieren escribir y contarnos por escrito o si quieren levantar la mano y compartirlo, ¿no? Y hablar o dar una opinión, pues sería genial. Estoy aquí con ustedes. Espero que participen.
Bien, mis estimados, tenemos la apertura entonces para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Aprovechen que esta es la última sesión que se estará dictando sobre este tema por el momento. Así que saquémosle todo el jugo al doctor Francisco, quien muy amablemente hoy está dispuesto a ser interpelado con todas las preguntas que tenemos. Les animo a usar lo que es levantar la mano a su en su panel. Va a conseguir esta opción, va a poder hacerlo para hacer su pregunta de manera verbal. Y si no, pues también usar el panel por escrito y le estaremos haciendo lectura a su pregunta. Entonces, a ver quién se anima entonces a hacer la pregunta sobre este artículo. No sé, Alberto, si te animarías a realizar una pregunta. Ana, si te animas, Gloria y Gina, estamos a esperas entonces de sus preguntas. A ver, anímense a hacer la pregunta sobre este artículo, para entonces aprovechar al máximo el conocimiento del doctor Francisco, que si bien sé que nos va a estar acompañando, espero en Dios, muy seguido por acá, pues bueno, también tenemos la oportunidad de tenerlo en este tema y sé que también está gustoso de poder responder a nuestras preguntas, así que aprovechemos la apertura que nos está dando para hacer mención a este artículo de agregar valor en las auditorías, ¿no? Que creo que es bastante interesante. A ver, Alberto, anímate a hacer tu pregunta. Gloria, Ana, Marta, Vanessa, pierdan el miedo. Por aquí también está Nancy. Nancy, tienes el micrófono y el chat abierto para que puedas realizar tus preguntas. Rosmel, también pueden realizar su pregunta y sé que el doctor está gustoso de responder. Si nadie tiene preguntas, pues yo creo que podemos ir pasando, doctora, al contenido entonces de esta sesión.
Genial. Muy bien. Gracias, Blanca. Muy bien, en cuanto se animen o en cuanto tengan una idea, por favor, no duden en interrumpirme y en decir, por favor, quiero participar, ¿no? O enviar su comentario. Este artículo, como les comentaba, es muy ilustrativo de lo que es la auditoría interna hoy en día, ¿no? Y si nos fijamos en este párrafo que dice, los auditores internos pueden mirar más allá de la precisión de los estados contables y centrarse en las revisiones de los controles para asegurar su alineamiento con los objetivos y las estrategias de la gerencia, específicamente en el proceso de ingresos y cuentas a cobrar. Es genial, porque prácticamente lo que nos está diciendo es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo nuestro curso, ¿no? Los auditores internos somos los llamados a ser el brazo derecho de las organizaciones en cuanto a que ellos puedan lograr sus objetivos estratégicos, ¿no? Sus objetivos de negocio. ¿Y desde dónde? ¿Y cómo así? Pues brindándoles un soporte en lo que es la gestión de riesgos, en lo que es la evaluación de la gestión de riesgos, la evaluación del control interno, ¿no? Y los procesos de gobierno, ¿no? De hecho, acá, como parte específica del marco para la práctica profesional de la auditoría interna, identificamos la definición de auditoría. Interna, ¿no? En la parte que dice consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, ¿no? Entonces, y esto nos lo está corroborando con un ejemplo, la autora de este artículo, en este párrafo, ¿no? Muy interesante. Y de hecho, esto se repite a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Y podemos identificar, como hemos visto, la definición y per se la misión de auditoría interna, ¿no? Que es mejorar y proteger el valor de las organizaciones, proporcionando aseguramiento objetivo y asesoría de conocimiento basado en riesgos, ¿no? Identificamos también la norma de 2000 que nos habla de la administración de la actividad de auditoría interna, ¿no? Porque si recordemos un poquito, y acá yo les tengo la norma en uno de los materiales que hemos trabajado juntos, la norma 2000 nos dice administración de la actividad de auditoría interna. El director de auditoría interna debe gestionar eficazmente la actividad de auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización, ¿no? Y cuando dice gestionar eficazmente, pues se refiere a gestionar eficazmente sus recursos, ¿no? Sus tareas, ¿no? Gestionarse como un servicio, ¿no? Ver cuáles son sus objetivos, cuáles son las tareas que va a realizar. Y cómo las va a realizar y con qué recursos las va a realizar, ¿no? Debe saber gestionar su servicio, los auditores internos, para añadir valor a la organización, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos dice esta autora acá, tomando un tema tan específico como es los procesos de ingresos y cuentas a cobrar, ¿no? Luego, también identificamos la norma 2010 de planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta norma nos habla que tiene que haber un plan, ¿no? Un plan de auditoría basado en riesgos, ¿no? Entonces, y es exactamente lo que nos dice este artículo. Tiene que evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son los temas relevantes desde la perspectiva de los objetivos de la organización aterrizados a los objetivos de un proceso específico, ¿no? También podemos identificar la norma 2100 y vamos a ver esta norma, qué es lo que nos dice, ¿no? La norma 2100 nos dice de la naturaleza del trabajo. La actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gobierno, de gestión de riesgos y de control, utilizando un enfoque sistemático, disciplinado y basado en riesgos, ¿no? Muy bien, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos aspectos en los cuales los auditores internos pueden agregar valor, ¿no?, a la organización en el proceso de ingresos y cuentas a cobrar, ¿no?, evaluando los riesgos y el control interno relacionado a este proceso. Entonces, la misma norma de naturaleza del trabajo nos dice que esa es la naturaleza del trabajo del auditor interno: agregar valor mediante sus revisiones de una adecuada gestión de riesgos y control interno, ¿no? Muy bien. Y en la norma específica de gamificación del trabajo, ¿no?, la norma 2200, que nos habla de que tiene que haber un programa de trabajo, ¿no? Pues dice: los auditores internos deben elaborar y documentar un plan un plan para cada trabajo. Y la norma siguiente, que es la norma 2201, dice: consideraciones sobre planificación, ¿no? Y nos dice: al planificar el trabajo, los auditores internos deben considerar las estrategias y objetivos de la actividad que está siendo revisada, es decir, en este caso serían las estrategias y los objetivos del proceso de ingresos y de cuentas por cobrar, ¿no? Y es específicamente lo que nos dice el autor de este artículo, ¿no? Dice que los auditores internos pueden trabajar, ¿no?, con la gerencia para asegurar que los procesos de ingresos y cuentas a cobrar estén implementados y sean controlados eficazmente con el fin de alcanzar las metas de la organización, ¿no? Y luego nos habla de distintos aspectos en los cuales los auditores pueden enfocarse y revisar, ¿no? Y como ejemplo, veamos este que nos dice estrategia de precios. Y aquí nos habla de qué es lo que deben hacer los auditores internos: reunirse con la alta dirección, ¿no?, para obtener información sobre los supuestos, los análisis de crecimiento históricos de ventas, la opinión de los clientes y los pronósticos y otros recursos aprobados para conocer el pulso del mercado, y específicamente aquí, ¿no?, para ayudar a los auditores internos a evaluar si la estrategia de precios está alineada con la estrategia de la organización, ¿no?, y las metas de la organización. Entonces, pero para poder hacer esto, el auditor interno tiene que empaparse de las estrategias de la organización y cómo lleva a cabo, ¿no?, cómo aterriza estas estrategias en sus procesos específicos. Entonces, en este proceso específico de ingresos y cuentas por cobrar, también tiene que empaparse de cómo funciona este proceso, ¿no? ¿Cómo se establecen los precios, ¿no? Puntualmente, en este ejemplo, es cómo se establecen los precios. ¿Qué información toma la alta dirección para establecer su política de precios o su estrategia de precios? Y nosotros, de manera independiente, podemos ver esa información, tomar alguna otra información, ¿no?, relevante, y evaluar desde nuestra perspectiva si esto está alineado a la estrategia de la organización o no, ¿no? Y luego vemos que, pues, si consideramos que esté alineado o no, tenemos que ver si la estrategia de precios se aterriza operativamente de manera adecuada, es decir, si se establecen efectivamente precios de acuerdo a esa estrategia, si estos precios son cargados en los sistemas, si efectivamente cuando se realizan transacciones, esas transacciones se realizan a esos precios, ¿no? ¿Ven cómo vamos desde lo más estratégico, de manera metódica, aterrizándolo a lo específico y a lo puntual del día a día de las organizaciones? Y ese es el método que tenemos que utilizar los auditores internos para poder agregar valor a la organización, ¿no? ¿Y qué más estamos identificando aquí? Estamos identificando otras normas, como por ejemplo la norma 2310 de identificación de la información. Leámosla. 2310. Los auditores internos deben identificar información suficiente, fiable, relevante y útil, de manera tal que les permita alcanzar los objetivos de sus trabajos. Y es lo que vemos en cada uno de los ejemplos que nos da el autor de este artículo, los auditores internos tienen que empaparse de los procesos, de cómo funcionan y de qué inputs, qué información puedo tomar, ¿no? Para yo poder tener la información que me permita hacer los análisis adecuados, ¿no? Entonces, pues, realmente sí, vemos como cada una de las normas y cada uno de los elementos del marco para la práctica profesional se ven aterrizados en ejemplos puntuales, ¿no? En llevar a cabo el día a día del auditor interno. La norma 2320, por ejemplo, nos dice: los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en análisis y evaluaciones adecuadas de la información relevante que han tenido que obtener para hacer sus evaluaciones, ¿no? Muy bien. No sé si ustedes a lo largo de este artículo han identificado otras normas. A lo largo del artículo, básicamente son estas normas a las que se hace referencia, ¿no? La de planificación, la de naturaleza del trabajo, ¿no? De gestión de riesgos y control, ¿no? Planificación del trabajo, tener estas consideraciones de planificación, ¿no? Identificación de información, análisis y evaluación de esa información, ¿no? Que creo que en cada uno de los ejemplos que nos da esta autora de este artículo, pues se ve reflejado de manera muy importante esto, ¿no? Hay un punto bien importante en el acápite cuando dice conversión de pedidos en facturas, ¿no? Dice: los auditores internos deberían confirmar que existe un proceso para capturar las mercaderías o los servicios proporcionados a los clientes y para facturárselos, ¿no? En este punto nos dice más abajo: por lo general, los auditores internos prueban estos procesos sobre una base de muestra. Para que la selección de la muestra sea eficaz, ¿no? Es más, aquí nos lo da como ejemplo y como un tip, una recomendación. Nos dice: para que la selección de la muestra sea eficaz, los auditores internos deberían captar las pistas sobre las brechas en el proceso. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que los auditores internos tienen que saber identificar las pistas, ¿no? Como un investigador privado, las pistas de dónde podrían haber brechas respecto de lo que debería ser y lo que es, ¿no? Para poder seguir y decir: uy, mira, de repente aquí hay un tema, o de repente aquí hay un tema. Leamos lo que nos dice, ¿no? Las pistas sobre las brechas en el proceso, ¿no? Los auditores internos deberían captar las pistas sobre las brechas en el proceso, las debilidades de los controles y las restricciones de los sistemas a través de revisiones de mapas de procesos, análisis de datos, colas de reprocesos, puntos críticos e ideas de mejora de procesos comunicadas por la gerencia, ¿no? ¿Nos da ejemplos de qué? De información, de fuentes de información que deben ser identificadas. Nuevamente, volvemos a la norma 2310 que dice identificación de la información. El auditor interno debe ser lo suficientemente audaz para poder identificar la información relevante del proceso, ¿no? Donde él pueda, con la cual él pueda ver el mapa de cómo funcionan las cosas y poder utilizarla de manera adecuada para poder identificar brechas respecto de lo que debería ser, ¿no? De lo que es respecto de lo que debería ser, ¿no? Muy interesante este tema. Otro tema relevante donde es en el punto de mediciones de desempeño, nos dice, por último, pero no menos importante, observemos las mediciones de desempeño por la gerencia para medir el desempeño de los procesos de ingresos, ¿no? Auditoría interna debería revisar la exactitud de las mediciones clave para asegurar que los datos utilizados por los cálculos en las mediciones sean correctos y actuales. Los auditores internos también pueden sugerir mediciones adicionales que sean útiles para la gerencia, ¿no? Esto es un claro ejemplo de que los auditores internos ayudamos a mejorar, a identificar debilidades y mejorar los sistemas de gestión de riesgos y control interno, porque la medición del desempeño, tal vez algunos no lo identifiquen mucho con control interno, pero es puramente de control interno. El control interno a nivel macro es todo lo que hace una organización para poder saber si está en camino a lograr sus objetivos, ¿no? Una organización tiene un objetivo estratégico, ¿no? Realiza un montón de actividades que se supone que lo van a llevar hacia ese objetivo, pero debe tener un sistema que le permita retroalimentarse respecto de, oye, realmente estoy yendo hacia ese objetivo, y eso es el control interno. Eso es el control interno. Entonces, parte del control interno muy importante son las mediciones de desempeño que le permiten a las organizaciones saber si realmente estoy yendo hacia el camino o me estoy saliendo del camino, ¿no? Me parece muy interesante ese párrafo, porque me permite explicar a detalle, por ejemplo, este tema de con un ejemplo, este tema del control interno, ¿no? Y cómo auditoría interna puede ayudar a ver si estamos realizando adecuadamente un control interno, ¿no? Control interno no es un montón de controles en el proceso, ¿no? O sea, sí se materializa en controles, en actividades de control, pero control interno es todo lo que hace una organización para saber si es que va y está caminando hacia sus objetivos estratégicos, ¿no? Finalmente, en el párrafo que dice centrarse en lo que importa, ¿no? También encontramos, en realidad lo encontramos al inicio, más o menos, ¿no? Pero bien puntualmente aquí en este último párrafo, encontramos referencia a la norma 2050, que es la norma de coordinación y confianza. ¿Coordinación y confianza con quién? Con el trabajo de otros proveedores de servicios de aseguramiento, ¿no? Recordemos esta norma, dice, el director ejecutivo de auditoría debe compartir información, coordinar actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos. ¿Y qué nos dice este último párrafo? Nos dice, al revisar los procesos integrados, completos, y cuestionar el alineamiento de las diversas políticas, los procedimientos y las mediciones de desempeño con los objetivos corporativos de la gerencia, auditoría interna puede mejorar el trabajo de los auditores externos y de Sarbanes-Oxley, ¿no? Mejorar o enfocarse en otros temas que no son los temas de reporte financiero y de exactitud y todo financiero, que ya son vistos por estos proveedores de servicio de aseguramiento, ¿no? Es decir, auditoría interna puede confiar en el trabajo de estos proveedores de servicios de aseguramiento respecto de los temas relacionados a la información financiera, ¿no? Porque tanto los auditores externos como los auditores de Sarbanes-Oxley ahí se enfocan. Pero si ya se tiene estos proveedores, ¿no?, que se enfocan en ver que las cosas estén correctas en ese aspecto, pues los auditores internos pueden agregar valor viendo todos los demás aspectos, ¿no?, alineados con la estrategia de la organización, ¿no? Me pareció sumamente interesante, muy, muy didáctico y bastante bueno este artículo, y por eso lo quise compartir con ustedes. Estoy seguro que les ha parecido muy interesante, tanto por las ideas que puntualmente puede dar para las auditorías de ingresos y cuentas por cobrar de manera específica, como para darnos cuenta de cómo los auditores realmente podemos agregar valor a la organización, ¿no? De manera muy, muy práctica, ¿no? Haciendo y estando totalmente alineados con el marco para la práctica profesional de la auditoría interna del Instituto de Auditores Internos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna opinión, algo que quiere aportar, para cerrar el tema de este primer caso, ¿no? En verdad sería genial escuchar o leer alguna apreciación. No, no tenemos tampoco comentarios escritos.
No, doctor, al parecer no tenemos ningún comentario. Las personas que quieran formular sus preguntas a través de lo que es el chat escrito o el chat de levantar la mano, pues les animo a poder formular sus preguntas al doctor Francisco Rojas en esta noche, quien está súper dispuesto a poder absorber cada una de nuestras inquietudes en esta séptima y última sesión.
Tanto preguntas como comentarios, ¿no? Comentarios, incluso qué les pareció la lectura, ¿no? O si agregarían algo, si hay algo que les parece interesante o no tan interesante, pues es el momento de compartirlo, ¿no?
Claro, la idea es que esta sesión sea interactiva, que podamos hacer un debate en cuanto a esta información importante que nos trae el doctor Francisco en esta noche y que podamos debatir pues nuestras inquietudes, nuestros puntos de vista, quizás un poco enriquecer si usted está en contra o a favor de lo que está escuchando, pues poder debatir un poco qué se puede sumar a la opinión. A ver, tenemos por acá un comentario. Dice que todo está excelente, todo al parecer está bien entendible. Gracias, Nancy, por tu comentario. Y nada, también José Pacheco agradece la sesión y están contentos con el contenido. Yo creo, doctor, que podemos ir avanzando con el tema y seguir dándole cobertura. A ver, tenemos por aquí una pregunta de Ana Cristina, quien dice si el auditor interno está enmarcado en auditar cuentas contables de los estados financieros, ¿aplicaría los procedimientos de una auditoría financiera y cómo sería su conclusión?
Claro, buena pregunta, Ana. El objetivo de la auditoría de estados financieros es bien específico, ¿no? Son los auditores externos de estados financieros, ellos lo que buscan es dar una opinión, ¿no? Una opinión respecto de la razonabilidad de los estados financieros bajo las normas, ya sean las normas internacionales, o si es un país que no ha adoptado las normas internacionales, sus normas, sus principios de contabilidad, ¿no? Pero las misiones son bien distintas, ¿no? Porque el auditor externo, el auditor de estados financieros, se guía de las normas de las NIAS, ¿no? Las normas internacionales de auditoría, y si hace otros trabajos, pues hay estándares específicos de esos encargos, ¿no? El auditor interno, recordemos, no revisa cuentas para dar una opinión respecto de la razonabilidad de las mismas. El auditor de estado el auditor interno lo que va a revisar es si el sistema de control interno y los procedimientos y los sistemas de gestión de riesgos que soportan la emisión de estados financieros es bueno, ¿no? Está adecuado, controla, identifica y gestiona adecuadamente los riesgos, ¿no? Si los controles son eficientes, ¿no? Teniendo en consideración el apetito al riesgo de la organización, ¿no? Va a alertar respecto de riesgos que no hayan identificado la alta dirección, ¿no? Y en la medida de que tenga experiencia y expertise en reportes financieros y en cifras y en normas, también podrá decir, bueno, me parece que las cifras son razonables, pero, y si va a hacer eso, pues va a hacerlo bajo normas internacionales, de contabilidad, ¿no? Pero en la medida que no emita una opinión pública, no las y es y lo realiza como auditor interno, se basa pues en las normas del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Porque la misión es es totalmente distinta, ¿no? No es una declaración, un dictamen público, ¿no? Es así. Uh-huh. Pero buena aclaración. Pero lógicamente que puede hacer trabajos de revisión de trabajos de cifras contables, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Buena pregunta. Si no hay otra pregunta, otro comentario, seguimos para adelante.
Adelante, doctor. No han hecho ninguna otra pregunta.
Genial. Muy bien. Bueno, tenemos un segundo caso, ¿no? El segundo caso se llama Comenzar en Pequeño, y es, en realidad es un caso bien simpático, en el que el autor, Justin Strout, ¿no? Él es, según lo que nos dice aquí, él es gerente de auditoría interna, él es CIA, ¿no? Quien es certificado como Risk Management, ¿no? Evaluador de Risk Management, ¿no? También es CPA, CPA Certified Public Accountant, ¿no? Tiene bastantes certificaciones, además que es contador público, no sé si en los Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Él nos cuenta su experiencia implementando o montando un área de auditoría interna en una organización, que seguramente es esta organización, ¿no? Es el Western Reserve Group, ¿no? El artículo lo leemos, se llama, dice, Comenzar en Pequeño. Hace varios años, mi empleador, Western Reserve Group, una aseguradora de bienes y accidentes con sede en Worcester, Ohio, en los Estados Unidos, estaba considerando la mejor manera de poner en marcha un departamento de auditoría interna, ¿no? Dentro de la compañía o contratando servicios externos. Dado que se esperaba un crecimiento continuo de la compañía, tenía sentido centrarse más en la auditoría interna. La compañía optó por contratar los servicios de consultores externos para la auditoría interna. Los consultores completaron en promedio de 3 a 4 auditorías por año, hasta hace aproximadamente 4 años, cuando la alta dirección y el comité de auditoría determinaron que a la compañía le convenía tener un auditor interno en el lugar que se hiciera cargo de la función de auditoría interna, con un modelo que externalizara conjuntamente las competencias técnicas. Se me quedó como gerente de auditoría interna. Dado que era un departamento de persona, era necesario lograr un comienzo positivo. Recomendar cambios a gran escala a una compañía a la que ya le iba bien no sería el mejor modo de ganar apoyo para auditoría interna. En cambio, logré el apoyo escuchando y observando a las unidades de negocio, a la vez que tuve algunas victorias anticipadas al actualizar elementos de gobierno como el manual y el estatuto de auditoría. Asimilar los conocimientos de las unidades de negocio me ayudó a ampliar mi comprensión de la organización y a proporcionar una perspectiva valiosa a futuro. También fue muy valioso revisar cada uno de los informes de auditoría de los consultores anteriores. Asimismo, leer los informes de los auditores externos y de los organismos de control me proporcionó información útil para obtener conocimientos de los fundamentos de la organización. Lo más importante para desarrollar una función de auditoría interna eficaz es que la gerencia tenga una fuerte imagen de que el gobierno y la auditoría interna van de la mano al establecer los valores y el comportamiento ético que guía a la organización. El apoyo del comité de auditoría y del presidente CEO es vital para mostrar que la auditoría interna se puede utilizar como herramienta y recurso valioso, además de que proporciona el necesario típico aseguramiento. Desde el primer día, el constante apoyo que ha recibido hizo posible que Auditoría Interna se desarrollara y creciera. Tal como dijo el presidente ejecutivo de Western Reserve, Kevin Day, el gobierno corporativo fuerte comienza en el nivel superior de nuestra organización, con el enfoque de proporcionar un clima ético basado en nuestros sólidos valores centrales. Fue vital que al incorporar un auditor interno, toda la compañía supiera que la función de auditoría interna contaba con el total respaldo del CEO y del Consejo de Administración. Nuestro éxito se debió a la transparencia y a la comunicación, no solo con el equipo de la gerencia, sino con todos los niveles de la organización. Un dicho que me gusta decir es: mirar atrás para moverse hacia adelante. Vi cómo estaba auditoría interna y luego determiné los modos de mejorar el tiempo del ciclo entre auditorías de las principales áreas de negocio y de garantizar que las áreas de alto riesgo estuvieran cubiertas. Crear nacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna fue un punto esencial. Solo determinar cada función auditable y los controles en torno a dichas áreas puede llevar tiempo y recursos considerables. La clave es ser paciente y a la vez moverse siempre hacia adelante para construir el universo de la auditoría. A partir de aquí, se puede desarrollar un plan de auditoría basado en el riesgo, mientras se reúnen tendencias y temas candentes mediante entrevistas a miembros clave de la alta dirección para obtener una visión general de la organización. Combinar esto con las necesidades específicas de la industria y los puntos esenciales de la auditoría puede ayudar a desarrollar un plan de auditoría sólido. Auditoría interna debe trabajar como socio estratégico de la gerencia y debería interactuar con todos los niveles de la organización a fin de obtener respaldo y mostrar que puede ser un asesor confiable. Esto no se puede lograr en días o semanas, sino en meses y años, dado que la confianza se desarrolla con el tiempo. En ocasiones, puede parecer que la auditoría interna da vueltas sin llegar a ninguna parte, o que va en muchas direcciones al mismo tiempo. Es parte de la naturaleza humana sobreestimar lo que se puede hacer en un año o menos, pero las personas con frecuencia subestiman mucho lo que se puede hacer en 5 años. La auditoría interna debe empezar con un mapa de ruta de largo plazo que se ajuste y revise con frecuencia. Al tener recursos limitados, el equipo también es limitado, pero las funciones de auditoría pequeñas deben mantener la flexibilidad ante eventos que estén fuera del alcance del plan de auditoría. Tener un enfoque puntual y un plan de juego detallado para sacar tiempo para trabajo que agregue valor a la organización. Sea obteniendo certificaciones, participando con frecuencia en eventos de capacitación o leyendo artículos sobre la industria o la profesión, el aprendizaje continuo también es importante en los entornos de riesgos siempre cambiantes de la mayoría de las organizaciones en la actualidad y no puede minimizarse en un departamento de auditoría pequeño. Debería ser una meta de todas las funciones de auditoría interna, independientemente de cuál sea su tamaño, asegurar la cobertura adecuada del universo de auditoría de toda la organización. Pero auditoría interna primero debe entender dónde están los riesgos y sus respectivos puntos de control. Muy bien, este artículo también es un excelente artículo para ilustrarnos muchos aspectos del el marco para la práctica profesional de la auditoría interna y en realidad para ilustrarnos una situación específica muy interesante que le tocó a esta persona vivir, ¿no? Que es la implementación prácticamente desde cero de un área, de una función de auditoría interna, ¿no? Y nos permite a la vez ver cómo es una función de auditoría interna de una persona, ¿no? Es decir, la función de auditoría interna aquí es únicamente él. No hay más personas trabajando con él. Él, como podemos ver, tiene, bueno, cuenta con recursos para contratar asesores en temas especializados para ciertas auditorías específicas, ¿no? Pero la función de auditoría en sí, el área de auditoría recae sobre él. Lógicamente, él es el auditor interno y el jefe de auditoría interna, ¿no? En este caso, el cargo es gerente de auditoría interna, ¿no? Y nos dice algo muy interesante, sumamente interesante, que creo que es algo con lo que todo auditor interno, y a mí me encantaría que todos los que han participado de este curso virtual que he dictado, ¿no? Me encantaría que se lleven en la cabeza. Y es esta última frase, ¿no? Con esta última frase expresa lo que hemos venido viendo en el curso a lo largo de todas las sesiones, ¿no? Dice, pero auditoría interna primero debe entender dónde están los riesgos y sus respectivos puntos de control. Es decir, no hay forma de que auditoría interna tenga éxito si es que no está centrado en los objetivos de la organización, en empaparse de la organización, hacia dónde quiere llegar, para poder ver y entender, primero, ver y entender cómo funciona, para luego poder aportar, ¿no? Entonces, yo creo que la ruta clara de los siguientes pasos es entender hacia dónde va la organización, cuáles son sus objetivos estratégicos, qué es lo que quiere lograr, ¿no? Y en función a eso, tener eso en la cabeza y luego empezar a empaparse de información de cómo trabaja la organización, cómo está organizada, cuál es su cadena de valor, cuáles son las actividades que realiza, ¿no? De cara a lograr esos objetivos estratégicos, ¿no? ¿Cuál es el entorno en el que se encuentra, ¿no? El entorno de negocios, el entorno social, ¿no? Sabiendo hacia dónde voy, cómo trabajo y en qué entorno estoy, yo ya puedo empezar a identificar si es que el cómo trabajan está alineado a lograr sus objetivos. Podría haber organizaciones en las que se trabaja de una forma que no está alineada a los objetivos, ¿no? Y pues ese es el primer, la primera gran tarea del auditor interno, es hacer notar esos temas, ¿no? Hacer notar en qué contexto desarrollo mi negocio, en qué contexto de negocios, en qué contexto regulatorio, en qué contexto social, para ir identificando los riesgos de esta organización, ¿no? Los riesgos actuales, los riesgos que podrían venir, ¿no? Por cambios en este contexto, ¿no? Por eso esta última frase me parece genial. Dice, auditoría interna primero debe entender dónde están los riesgos y sus respectivos puntos de control, ¿no?
Doctor, pues revisemos, tenemos una...
este artículo desde el inicio. Sí.
Tenemos una pregunta de Marta Coca, que hace referencia a lo siguiente. ¿El auditor interno participa en la evaluación de la contabilidad de la información financiera?
¿El auditor interno participa en la evaluación de la información financiera?
De la contabilidad, sí.
Si considera que es de la contabilidad, ¿no? Bueno, participa de la evaluación. Si es que en su plan de auditoría, que debería estar basado en los riesgos de la organización, considera que debe revisar ese aspecto, pues va a revisarlo. Pero desde el punto de vista de auditoría interna, me parece que hay bastantes dudas de esto, ¿no? El auditor interno es auditor interno, no es auditor de estados financieros externo, ¿no? Puede revisar la información financiera, para no es el auditor que va a dar ni va a participar en la auditoría que finalmente se refleje en un dictamen de auditor externo de estados financieros. Eso no va a ser, va a trabajar como auditor interno, ¿no?
Disculpe, doctor, corrijo, sí. En este caso fue un error de mi lectura. La doctora Marta quiso decir en la confiabilidad, en este caso, no contabilidad, fue un error de mi lectura, me disculpo y corrijo, es confiabilidad.
Confiabilidad, muy bien. Claro, en la confiabilidad de que los procesos, ¿no? De que los riesgos relacionados con el proceso de reporte estén identificados y estén tratados adecuadamente, ¿no? Eso, ahí se va a enfocar el auditor interno, ¿no? Y seguramente si se quiere y si se considera, también va a ser una revisión de las cifras, ¿no? Y de ver qué tan razonables son y qué tan confiables son, pues hará, sí, seguramente un trabajo, pero siempre que esté en su plan de auditoría, y para que esté en su plan de auditoría es porque lo ha evaluado, ¿no? Como relevante para el negocio, o si es que de repente alguna normativa se lo pide hacer, o si es que el directorio o algún stakeholder, algún grupo de interés se lo solicita, ¿no? Pero no es que como tarea inherente al auditor interno sea revisar los estados financieros de las organizaciones, ¿no?
Bien, sí. José Pacheco pregunta, el centrarse y compenetrarse con los objetivos de la organización del auditor interno, confirma que hace parte de la administración, aspectos que no aplica del auditor externo, quien únicamente, deme un segundito por favor, al externo, que indica que tanto los EEFF como el control interno son responsabilidad de la administración, desligándose de la responsabilidad con la administración.
Ya, yeah. Sí, estimado, en realidad tu apreciación me da pie a hacer una aclaración, ¿no? Los auditores externos son externos porque no son de la organización y es como se les suele llamar los auditores de estados financieros que auditan las cifras de los estados financieros para dar un dictamen, ¿no? Pero los auditores internos tienen que estar compenetrados en generar valor para la organización porque ellos brindan sus servicios para la organización y por eso tienen que saber cuáles son los objetivos estratégicos, pero ellos tienen que ser independientes de la gestión. Ellos no son parte de la gestión, ¿no? Ojo, porque precisamente tienen que ser independientes de la gestión, es decir, tienen que reportar directamente al Board of Directors o al directorio, ¿no? No son absolutamente independientes de la gerencia, ¿no? Y eso sí es fundamental, ¿no? Son tan independientes de la gerencia como los auditores externos, ¿no? Tenemos que, ¿no? Que quedarnos eso claro, ¿no? Pero sus objetivos son brindar valor, ¿no? Generar valor a la organización, ¿no? Mientras que el auditor de estados financieros viene desde afuera, evalúa, ¿no? Y los estados financieros y dice, sí, están de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, ¿no? Es algo bien puntual, ¿no?
Perfecto, doctor. Siga adelante que no tenemos más preguntas por el momento.
Ya. Muy bien. Muy bien, entonces esta historia nos muestra a una persona que implementó un área de auditoría interna y aquí el foco de lo que dice es que tenemos que estar totalmente empapados de el negocio, ¿no? Conocer sus objetivos, ¿no? Y saber, nos da tips de cómo posicionarse adecuadamente e ir generando valor y además ir generando una imagen, ¿no? Hacia el directorio de que efectivamente, oye, el auditor interno me agrega valor, ¿no? Entonces, miren, lo primero que hace es, dice, actualizar elementos de gobierno, como el manual y el estatuto de auditoría interna. Importantísimo, ¿no? Entonces, él ya nos está haciendo referencia a las primeras normas, que son las normas del propósito, ¿no? La norma 10.00, propósito, ¿no? Propósito, misión y responsabilidad, ¿no? La norma 10, y que se materialice en un estatuto, ¿no? Además de las normas de independencia y objetividad, ¿no? Interacción directa con el consejo. Todas estas normas se ven, ¿no? Las podemos leer entre líneas en lo que nos dice esta persona, ¿no? Es más, él nos dice, desde el primer día, el constante apoyo que he recibido, ¿no? Hizo posible que la auditoría interna se desarrollara y creciera, ¿no? Y por aquí habla del adecuado empoderamiento, ¿no? Y el adecuado lugar dado a la auditoría interna en la organización. Y es así, ¿no? Y es porque, y precisamente eso nos dice las normas de 10.00, 11.00, ¿no? Nos habla del propósito, la responsabilidad, el lugar en la organización, la independencia suficiente que tiene que depender del consejo o del directorio, como queremos llamarlo, ¿no? Para poder tener el empoderamiento para desplegar nuestro trabajo y generar y brindar valor, ¿no? Nos habla de la aptitud y cuidado profesional, que es la norma 12.00 también, ¿no? Podemos irnos a leer la norma 12.00, que nos habla de aptitud y cuidado profesional. Los trabajos deben cumplirse con aptitud y cuidado profesional, ¿no? Y también, bueno, también están no solo normas específicas, sino principios fundamentales, ¿no? El principio de competencia y diligencia, ¿no? El principio de que auditoría interna tiene que estar alineada con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización. Recuerden que cuando vimos el tema de los principios fundamentales, dijimos que eran las columnas sobre las que descansa el quehacer del auditor interno, ¿no? Y de la función de auditor interno, y que cada una de estas columnas debería estar presentes en una función de auditoría interna, ¿no? Y una de ellas es, pues, que la función de auditoría interna se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización. Y es lo que nos dice aquí este artículo, ¿no? Nos está diciendo, tenemos que conocer a la organización y saber cómo funciona para poder conocer sus riesgos y sus controles, para poder nosotros poder tener una idea de cuál es él nos habla de manera bien puntual del universo auditable, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a auditar? ¿Cuántas auditorías vamos a hacer y cuáles van a ser esas auditorías? Pues para poder saber eso, primero tenemos que conocer y empaparnos totalmente de la organización, ¿no? Para poder saber, bueno, esta organización es así, busca llegar a tal sitio, hace sus cosas así. Y pues entonces yo creo que desde mi perspectiva los principales temas o riesgos están en este proceso, en este otro proceso, en este otro proceso, y pues esas son las auditorías que haré con los recursos que tengo, ¿no? Recordemos, esta persona era únicamente él, el auditor interno, ¿no? ¿Qué otra norma? Pues la norma 1230, que nos habla de el desarrollo profesional continuo. La norma nos dice, los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua, ¿no? ¿Y qué nos dice este señor? ¿No? Que es alguien que ha implementado un área de auditoría interna, ¿no? En una organización en los Estados Unidos, en el estado de Ohio, ¿no? En la empresa Western Reserve. Nos dice, sea obteniendo, aquí lo voy a señalar, sea obteniendo certificaciones, participando con frecuencia en eventos de capacitación o leyendo artículos sobre la industria o la profesión, el aprendizaje continuo también es importante en los entornos de riesgo siempre cambiantes de la mayoría de las organizaciones en la actualidad, y no puede minimizarse en un departamento de auditoría pequeño, ¿no? Interesantísimo. Lo que nos está diciendo es, la capacitación constante es clave, ¿no? No importa si el departamento de auditoría interna es únicamente una persona o dos personas, ¿no? Es fundamental. Fundamental, ¿no? Creo que este artículo, ambos artículos son muy, muy ilustrativos de todo lo que hemos venido hablando, de cuál es el nuevo rol, ya no es el nuevo rol, es el rol actual, de la auditoría interna y de los auditores internos, ¿no? Ya no es ese interno que busca ver quién está haciendo malas cosas para ir a castigarlo. Definitivamente eso ya no es. El auditor interno es la persona que es el aliado, como alguien lo dice en uno de estos dos artículos, es la mano derecha, ¿no?, de la alta dirección para que ésta logre sus objetivos estratégicos, y nosotros le vamos a cubrir las espaldas viendo si la gestión de riesgos que han implementado, si los controles que han implementado, si el control interno que han implementado es adecuado o no, o dónde debe ajustar las tuercas de esta gestión de riesgos y de este sistema de control interno, ¿no?, y de su gestión de gobierno en general, para que ellos puedan lograr sus objetivos estratégicos y para darles alerta de los riesgos emergentes que ellos de repente, por estar metidos en el tema que hacen, ¿no?, de su negocio, no los ven, ¿no? Pero recordemos que los auditores internos somos, porque yo soy auditor interno, somos la tercera línea de defensa, ¿no? Recordemos que la primera línea de defensa es la gestión en sí. Es decir, si una empresa fabrica autos para venderlos, la gestión en sí es la gestión que hace, o sea, que fabrica los autos, que los diseña, fabrica y comercializa, ¿no? A lo largo de esos procesos de misión, ¿no?, que son la misión del core del negocio, más los procesos de soporte, tiene en que haber implementado elementos de gestión de riesgos y de control interno, ¿no? Esa es la primera línea de negocios, de defensa. Luego viene la segunda línea de defensa, que son todas estas funciones de aseguramiento, como por ejemplo la gestión de riesgos, ¿no? Cuando hay un facilitador de la gestión de riesgos o el controller financiero, el control interno o la función de evaluación de riesgos de lavado de activos, ¿no? Esa es la segunda línea, quienes realizan quienes facilitan la implementación de sistemas de control interno, de sistemas de gestión de riesgos. Los auditores internos evaluamos si ese sistema de control interno, si esos sistemas de gestión de riesgos funcionan adecuadamente de cara a los objetivos de la organización, ¿no? Y pues, ¿cuál es nuestra gran herramienta para poder desempeñar esa función de manera adecuada y con estándares de nivel mundial? Pues es el marco profesional, en este caso yo lo tengo en este librito, el marco profesional para la práctica de la auditoría interna, ¿no? Nosotros lo seguimos, ¿no? Ahora lo conocemos y lo aplicamos, y entonces vamos a estar en el camino correcto para brindar un servicio de auditoría interna que agrega valor realmente, que se convierte en el asesor, en la mano derecha de la alta dirección, ¿no? Bueno, con estos dos casos, la idea es, ¿no?, discutirlos y bueno, ver cómo realmente el tema que hemos visto se aplica en la realidad, ¿no? Pues espero más comentarios, ¿no?, relacionados con todo lo que ya hemos aprendido, ¿no?, los conceptos que tenemos aprendidos a lo largo de estas 6 sesiones y una apreciación que tengan sobre lo que nos cuentan estos dos autores, ¿no? O alguna consulta también, ¿no? Como bien han tenido hasta ahora, ¿no? No sé si tenemos alguna.
Por el momento no, doctor. Siga con su exposición. En el momento en que pueda recibir una pregunta, le hago saber para estar absorbiendo las mismas.
Bien, genial. Bueno, si no tenemos más participación, la idea de esta sesión era esto, ¿no?
Tenemos una pregunta del señor Alberto en este momento y nos dice, ¿es competencia del auditor interno implementar y evaluar el control interno?
De verdad, excelente pregunta, Alberto, ¿cierto?
Sí, correcto.
Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Es competencia de auditoría interna implementar y evaluar el control interno? Pues evaluar, sí, esa es la misión de auditoría interna, evaluar, ¿no? Evaluar si está adecuadamente implementado, si está funcionando adecuadamente, si efectivamente ayuda a la organización a ver si está en el camino adecuado hacia el logro de sus objetivos estratégicos. Evaluar, sí. Implementar, no. Porque todo lo que sea implementar, un sistema de gestión de riesgos, un sistema de control interno, lo hace la organización, ¿no? La organización es quien tiene la responsabilidad de implementar y de llevar a cabo un sistema de gestión de riesgos, un sistema de control interno, ¿no? A través de la gerencia. Y seguramente, si es una organización más grande, a través de una función, un departamento, ¿no? Especializado en el tema y que esté viendo esto. Auditoría interna está un nivel más arriba, pero no más arriba de que sea más importante, sino más arriba de, es decir, no es quien hace, sino quien evalúa, ¿no? Quien evalúa si adecuada, si se ha implementado adecuadamente, ¿no? Y ahí radica el valor del auditor interno, ¿no? Porque puede verlo, por eso es independiente de la gestión, puede verlo desde fuera y ver qué se puede mejorar. Porque muchas veces es mucho más difícil que si el auditor interno fuese quien implementa y evalúa, pues sería más difícil que vea sus errores y que vea los temas que le faltan cubrir, ¿no? Por eso tu pregunta es muy ilustrativa y te la agradezco. El auditor interno evalúa el sistema de venta, ¿no? No lo implementa ni lo gestiona tampoco. Igual para lo que es gestión de riesgos, ¿no? Igualito.
Doctor, en este caso, Marta pregunta, ¿podríamos decir entonces que la
Sí.
auditoría interna es similar a la auditoría operativa?
Sí, la auditoría operativa está definida como una función de revisión, de evaluación de los sistemas de control interno y de los sistemas de gestión de riesgos para saber si la organización va hacia el logro de sus objetivos estratégicos. Pues sí, entonces sí es lo mismo, ¿no? Sí, la auditoría operativa, por el contrario, es más una función de control, ¿no? Que realiza el control, ¿no? Entonces, no, no lo es, ¿no? Es decir, auditoría interna, entendámoslo así, está un poquito más desde arriba viendo cómo se realiza la gestión del control interno y de la gestión de riesgos, ¿no? Está un poquito más de arriba y puede evaluar, ¿no? Lo cual no significa que sea mejor ni que sea menos bueno, es simplemente una función distinta, ¿no?
Doctor, bueno, primero quiero comunicarle a los asistentes que para garantizar una mejor exposición en cuanto al audio, ya que el internet está un poco bajo, voy a proceder a desactivar la webcam y de esta manera podamos preservar el audio de ambas partes para que podamos llevar esta sesión con la mejor calidad. Entonces, desactivaría su cámara de webcam, doctor Francisco. Y en este caso, entonces, proseguimos con la pregunta que quería hacer Hugo. Hugo, te activo entonces el micrófono para que realices tu pregunta. Adelante, Hugo. ¿Me escuchas, Hugo? Bien, parece
Aló.
que Hugo no. ¿Nos escuchas?
Sí, le escucho. Buenas noches.
Adelante, Hugo, haz tu pregunta. Buenas noches.
Muy buenas noches, Doctor, muy buenas noches. Una consulta. ¿Habría similitudes entre el comisario de la compañía y el auditor interno en relación a su trabajo que desempeñan cada uno en sus competencias? Gracias.
Hugo, ¿entre quién y el auditor interno?
El comisario es un fiscalizador de compañía, ¿no? Que es el fiscalizador que tiene el bajo la figura. No sé, acá en el Ecuador hay la figura de comisario en sociedades anónimas, que es el tiene esa figura, ¿no? Pero que es independiente.
¿Cuáles son las funciones del comisario? Claro, Hugo, cuéntame, ¿cuáles son las funciones del comisario? ¿A quién le reporta?
Se reporta a la Junta de Accionistas. A la Junta de Accionistas.
¿Ya? ¿Y cuáles son sus Junta de Accionistas? ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Qué hace?
Para corroborar en todo caso, en el sentido de que un comisario también tiene entre sus funciones evaluar los controles internos, reportar sobre las funciones si se han cumplido las decisiones de la Junta de Accionistas, evalúa la gestión del gerente, evalúa también un poco la revisión de la contabilidad, emite opiniones, un poco como fiscalizador. Esa es la figura, ¿no? En cambio, también un auditor interno tiene la figura de ser la persona que también hace las evaluaciones de controles internos, si están en la guía de cumplir los objetivos, se evalúa los riesgos. No cabe eso también que pueda hacer también una evaluación de alguna cuenta contable para ver si es razonable la independiente, porque no está haciendo dictamen, solamente es una revisión de alguna cuenta contable, una partida. Entonces se llama un examen especial a una cuenta, ¿no? Entonces, por ahí claro. A ver, corroboraba en que las similitudes sean las mismas, ¿no? Pero claro que tienen sus competencias un poco diferentes, ¿no?
Sí.
Porque en cambio, pues el auditor interno recomienda, en cambio el otro como que tiene un poder más decisivo también por cuanto ya es como fiscalizador. Eso era como corroborar un poco, no sé si comparte criterio con usted. Ya.
Sí, mira, por lo que me cuentas, por el nivel de reporte, dado que reporta la Junta de Accionistas, ¿no? Y por las funciones que es revisar la gestión de riesgos y la gestión de la gerencia, pues sí, tiene muchas similitudes con lo que es la función de auditoría interna en sí, ¿no? Pues yo le veo muchas, muchas similitudes y creo que si es así, como lo veo, pues le serviría mucho a los comisarios como referencia, pues tomar el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna para el desarrollo de sus trabajos, ¿no? Como estándares, como normas para llevar su trabajo. Yo creo que le agregaría bastante, bastante valor. Uh-huh. Sí, lo veo muy similar, efectivamente.
Gracias.
No, bien, gracias tenemos, a ti por la consulta.
Tenemos tres preguntas de Ana. Ana, no sé si estás conectada y quieras hacer tu pregunta de manera verbal. Te voy a activar el micrófono para que puedas formular tus tres preguntas al doctor. A ver. Adelante, Ana. ¿Me escuchas, Ana? Bien, doctor, entonces se formularía la pregunta de Ana, que ha mandado también por escrito. Es la siguiente. Si una empresa no tiene área de control interno, ¿qué gerencias y u áreas ayudan a implementar las recomendaciones que emite la auditoría interna con lo que sería la auditoría externa?
Ya. Si una organización no tiene un área de control interno, bueno, alguien en la organización debería realizar esa función, ¿no? De control interno. Recordemos, el control interno es realizado por todos en la organización, ¿no? Todos son responsables desde lo que cada quien hace de llevar a cabo el control interno, ¿no? Es decir, la primera línea de defensa tiene que estar, ¿no? Pero dependiendo del grado de madurez de una organización respecto al control interno también, ¿no? Porque para que exista un control interno, pues tienen que haber políticas, procedimientos y normas de conducta, ¿no? La verdad que depende de cada organización, y si una organización no tiene un sistema de control interno, un control interno pues implementado o en vías de implementación o en un estado muy inicial, es un poco no raro, sino un poco difícil que tenga auditor interno, ¿no? Porque el auditor interno evalúa la gestión del control interno. Si no hay un control interno adecuadamente implementado, lo que probablemente suceda en esa organización es que en realidad el auditor interno es a quien se le está pidiendo que haga esa función de control interno, ¿no? Lo cual, pues, no está mal, no es malo hacerlo, está genial, ¿no? Implementar y ser el encargado de control interno, pero ya no es auditor interno, sino es control interno, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a tu pregunta de quiénes implementan las recomendaciones de auditores externos en respecto de temas de control interno, pues es la gestión, ¿no? Es decir, la gerencia general tendrá que ver a quién le atañe esa responsabilidad. Si es un tema de control en el área de producción, pues de repente al gerente de producción, si es en el tema de distribución, compras, qué sé yo, pues será el gerente de logística y él establecerá un plan de implementación, ¿no? Pero todos los temas, las recomendaciones, ya sean de auditoría interna o de auditoría externa, son implementadas por la gestión de la organización. Vale decir, el representante de la gestión de la organización es el gerente general, ¿no? Y él delega en sus demás gerentes de línea y supervisores y como vaya esta cadena de mando. Pero es la gestión de la organización, ¿no? Es decir, quienes deben implementar las mejoras, ¿no? Definitivamente no es el auditor interno el que va a aplicar las mejoras. O sea, eso sí es bien diferenciado, ¿no?
Bien, Ana indica, ¿sería correcto decir entonces que la gerencia general es la que da el veredicto de implementación de la observación y posteriormente la auditoría valida la implementación de la misma?
Totalmente, es tal cual, tal como lo has dicho, Ana, eso es así, tal cual. De hecho, es el gerente general es el responsable porque se implemente la recomendación, ¿no? Él dirá quién lo hace, con qué plazos, ¿no? O sea, él aprueba. Eso, lo más usual, lo usual es que delegue en la persona adecuada, que le diga, bueno, vamos a hacer tal cosa en tal plazo para subsanar esta situación, ¿no? Pero digamos que el responsable final es el gerente general, tal como tú lo has dicho, ¿no? Y efectivamente, tal como tú lo has dicho, Ana, es el auditoría interna quien valida que efectivamente se ha implementado y se ha implementado de manera adecuada, ¿no?
Perfecto. Bien, doctor, puede proseguir con la exposición. Hasta el momento no contamos con más preguntas.
Bueno, pues si ya no hay más preguntas, la sesión de hoy día se cerraría aquí, ¿no? La sesión de hoy es ver estos dos casos y comentarlos, aplicar todo lo que hemos visto en las sesiones previas, ¿no? Que es un poco lo que venimos haciendo. Y pues demos un par de minutos a que hayan más intervenciones. Si no hay más intervenciones, pues damos por concluido la sesión de hoy y el curso, que creo que ha sido muy interesante. Si no tenemos más intervenciones, yo sí los animaría a que revisen sus expectativas, ¿no? Que vimos en la primera sesión y las comparen respecto del el día de hoy, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de estas 7 sesiones y si efectivamente el curso cubrió sus expectativas, ¿no? Y me encantaría saber su opinión, ¿no? Entonces, por favor, los animo a ambas cosas, ¿no? A que comenten más sobre los casos prácticos, que de eso se trata la sesión de hoy día, o en todo caso, que nos compartan su apreciación respecto de las expectativas que tenían del curso con lo que efectivamente hemos realizado durante estas 7 sesiones.
Bien, tenemos un comentario de Marta, bueno, agradeciendo a su persona, doctor, por la valiosa información que nos ha otorgado el día de hoy. Sin embargo, quiero animar a las personas a que puedan realizar sus preguntas. Quizás no necesariamente, y doctor, me atrevo a decir, usted puede corregir en este caso lo que puedo decir, quizás no necesariamente sobre o únicamente sobre la sesión del día de hoy. Si usted tiene alguna inquietud en base a lo que se ha venido dictando en las últimas sesiones, pues creo que tenemos el tiempo para poder revisar un poco sus inquietudes, poder quizás debatir sobre algún punto de los que ustedes han visto a lo largo de estas sesiones de lo que es este seminario del marco internacional de lo que es la práctica profesional de la auditoría interna y quizás resumir un poco en esta hora que nos estaría quedando libre para establecer sus inquietudes. Les recuerdo que pueden usar el micrófono para hacer la clase un poco más dinámica y aprovechar de que puedan hacer las mayores preguntas posibles y de manera escrita y de igual manera estaremos haciendo lectura. Por acá, Ana, podemos hacer tus preguntas y, bueno, nada, estamos entonces en miras de esperar a que ustedes puedan hacer algún detalle al respecto.
Claro, claro que sí, como bien dice Blanca, cualquier duda que haya respecto a algún tema tratado en las 7 sesiones, pues genial, lo discutimos, lo compartimos ahora, ¿no? Es totalmente válido. No nos llevemos ninguna duda, no nos quedemos con ninguna duda ni nos vayamos con ninguna duda a casa, ¿no? Y aprovechemos al máximo el curso.
A ver, animamos entonces a los presentes a que puedan hacer su pregunta. Hugo, no sé si tienes alguna otra pregunta. Tenemos por aquí a José Pacheco, si tienes algo que puedas tocar en cuanto a la auditoría interna, externa, de lo que hemos venido viendo en estas últimas sesiones. Ana, no sé si tienes alguna otra evaluación. También Verónica, es el momento en que puedan ustedes aprovechar la oportunidad de que tenemos al doctor Francisco en plataforma y tenemos el tiempo disponible para tocar estos puntos. Así que participemos todos con las preguntas que puedan tener en este tema.
Claro, sí. Y en verdad yo los animo también no solo a preguntas, ¿no? Si es que las tienen, genial, alas. También sus apreciaciones, ¿no? Nosotros lo agradecemos muchísimo. Para nosotros es muy, muy interesante sus apreciaciones respecto del curso, ¿no? Y respecto al tema tratado en el curso, ¿no? O sea, si es que el curso llenó sus expectativas y si es que el tema realmente creen que a ustedes les sirve, ¿no? De hecho, sí les sirve, pero quisiera su apreciación personal.
Bien, tenemos una pregunta de Ana que dice lo siguiente.
¿Ya?
¿Qué sucede cuando una empresa tiene al presidente de directorio como accionista mayoritaria y es a la vez la gerente general de mecanismos? ¿Podría ser la empresa, ¿Qué mecanismos podría hacer la empresa para no caer en conflictos de intereses? Cabe destacar, pues, en este caso, que es una empresa familiar.
Sí, claro. El caso que plantea Ana es bastante, bastante común, ¿no? En empresas familiares, en empresas forjadas por una persona, ¿no? En la que el dueño participa directamente como director y como gerente general, ¿no? Porque en esos casos son personas, pues, que han implementado un servicio o algún bien y tienen un gran expertise en el tema. En esos casos, más que conflicto de interés, en estos casos son organizaciones en las que un auditor interno, ¿no? O alguien con formación de auditor interno, pero que no necesariamente desempeñe la función de auditoría interna, sino de repente una función de gestión de riesgos, de control interno, le puede ser sumamente valioso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una organización en la que el mismo dueño está involucrado en la gestión, ¿no? Son compañías en las que están claramente enfocadas en el core business, ¿no? Es decir, yo como dueño de la organización sé cómo hago mi servicio, sé cómo realizo mi producto, qué sé yo, ¿no? Soy totalmente experto en este tema, ¿no? Y probablemente en muchos casos estoy muy seguro de que yo hago las cosas de la mejor forma, ¿no? Y cuando la empresa empieza a crecer, las personas empiezan a enfrentar nuevas situaciones, ya sea situaciones de nivel organizacional, porque la organización va creciendo, ¿no? Sea de nivel incluso del entorno de su negocio, porque ya sus clientes están en más de un sitio geográficamente, en más de un contexto social, económico, ¿no? Entonces empiezan a haber ya muchas más cosas que la persona, el dueño, no va del todo, no va a verlas, ¿no? Porque él está centrado en, por decir, si yo fabrico carros, yo soy el experto fabricando carros, yo sé de cómo se hacen carros, cómo le gustan los carros a la gente, cómo fabricarlos, cómo ponerle las mejores llantas, cómo venderlos de la mejor forma, pero hay muchos otros aspectos en torno al negocio que yo ya no voy a ir viendo. Y no tengo por qué ser el experto en eso. Temas de cultura organizacional, por ejemplo. Temas de cómo saber efectivamente cuando yo ya no conozco a todas las personas de mi entorno porque la empresa creció, yo ya no conozco pues a todos mis niveles de mando, ¿no? Cuando sucede esto, se tiene que las empresas tienen que ir cada vez profesionalizándose más y tienen que tener a alguien que con formación, un auditor interno sería una excelente persona para que le empiece a ayudar en ver lo que él no ve. Es decir, decirle, tú quieres lograr estos objetivos, estás totalmente centrado en tu cómo hacer tu negocio, pero tu negocio tiene otros aspectos alrededor con los cuales yo te voy a ayudar, que son los riesgos, que tú de repente por tu expertise no ves, pero yo como auditor interno sí tengo esa expertise en poder identificar los riesgos y poder medirlos, ¿no? Ver qué tan relevantes son para tu negocio y ver cuáles de estos riesgos que son relevantes, son relevantes y cuáles no son relevantes y cuáles y cómo gestionar estos riesgos, ¿no? Entonces, en ese tipo de organizaciones, el auditor interno tiene que saber mostrar eso a estas personas para que ellas sepan que tienen la gran oportunidad de crecer, pero de crecer sólidamente y de manera sostenible, ¿no? Porque una organización en la que es el dueño, el presidente del directorio y a la vez gerente general, pues genial, ¿no? Pero la empresa va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, y ya las cosas van a tener que funcionar de manera distinta y se va a enfrentar a riesgos que necesita efectivamente alguien que le ayude a manejarlo, ¿no? Y ahí el rol del auditor interno es fundamental, ¿no? Lo digo así, como función de auditoría interna o como función de control interno, de gestión de riesgos, ¿no? No necesariamente uno dice, yo soy auditor interno y voy a ejercer la función de auditor interna, no necesariamente, ¿no? Pero el expertise del auditor interno es algo que puede ayudar a que este tipo de organizaciones despegue con confianza y de manera sólida y sostenible, ¿no? Muy interesante tu pregunta, Ana, y espero haber podido contribuir a esclarecerla.
Bien, por acá pregunta Marta lo siguiente. ¿Existe relación entre la auditoría interna y el gobierno corporativo?
Sí, claro. Buena pregunta, Marta. De hecho, la auditoría interna también, de hecho, como parte de la misión de auditoría interna, sí, lo podemos revisar nuevamente, ¿no? Como parte de la definición de auditoría interna, perdón, dice, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, ¿no?, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, de control y de gobierno, ¿no? Entonces, sí, el tema de gobierno corporativo es esto, ¿no? Gobierno corporativo, que es el gobierno corporativo es el nivel más alto de gobierno, que es precisamente eso, ¿no? Es el directorio quien ejerce el gobierno y da las directivas de cómo se va a llevar, cómo va a funcionar la organización, ¿no? Pues va a funcionar a través de políticas, a través de una estructura organizacional, a través de una delegación de funciones y poderes, ¿no? Y autoridad, ¿no? Y debe haber alguna forma de rendir cuenta respecto cada estamento de la organización, de la gestión de la organización, debe rendir cuentas respecto de lo que se le encargó hacer, ¿no? Eso es el gobierno, es como que la estructura macro de cómo se va a dirigir la organización, ¿no? Entonces, eso también lo evalúan los auditores internos. Y recordemos vamos aquí en lo que estoy proyectando, recordemos la norma que nos habla de la naturaleza del trabajo de auditoría interna, y la norma 2100 nos dice, la auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, ¿no? Utilizando un enfoque sistemático y bla, bla. Entonces, la norma siguiente nos aterriza más y nos dice gobierno, ¿no? La actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para mejorar los procesos de gobierno de la organización, ¿no? Entonces, y relacionado con qué, con toma de decisiones estratégicas y operativas, ¿no? Con la supervisión del control y de la gestión de riesgos, ¿no? Con promoción de la ética y los valores apropiados dentro de la organización. Entonces, existen, eso es lo que es gobierno, y existen los principios de buen gobierno corporativo, que son principios hay distintos estándares de gobierno corporativo, pero que básicamente son muy similares unos con otros. Pero que dan las directrices de los elementos que deberían componer el gobierno de una organización para que esta organización asegure a desde los grandes accionistas hasta el accionista minoritario, ¿no? Que todos aseguran la igualdad, ¿no? Y que todos se ven beneficiados de la misma forma. De esta organización, y no solo para los accionistas, sino para todos los grupos de interés, ¿no? Los grupos, el gobierno, o sea, hablamos del gobierno, ¿no? De los países, de la sociedad civil, ¿no? Y todos los involucrados o grupos de interés relacionados con esta organización, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo se ve aterrizado eso? Por ejemplo, con la evaluación de si existen un punto muy puntual, valga la redundancia, algo muy puntual, si existen valores, normas éticas establecidas, ¿no?, en la organización, si hay una estructura organizacional con una adecuada delegación de funciones y autoridad, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema de gobierno, ¿no? Y sí es competencia de auditoría interna, ¿no? Revisar el gobierno, ¿no? No realizar gobierno. El gobierno lo realiza el directorio, ¿no? O el board of directors. Uh-huh. Sí, así es, estimada Marta.
Bien, abrimos nuevamente el bloque de preguntas. Aquellas personas que tengan alguna inquietud sobre lo que el doctor ha venido planteando, y de hecho hemos aperturado también el compás para que ustedes también puedan realizar las preguntas que consideren pertinentes sobre el contenido que han venido visualizando a lo largo de estas jornadas que se han venido dictando de lo que es el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Abrimos entonces nuevamente el bloque para que puedan ustedes realizar sus preguntas, bien sea por escrito o de manera verbal, para entonces ir aclarando sus inquietudes. Si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o comentario que desee sumar a la transmisión. Bien, doctor Francisco, parece que no tenemos ninguna pregunta. Al parecer le ha quedado bastante claro a la audiencia todo el contenido de lo que se ha venido planteando. No sé si usted tiene algún comentario adicional.
Bueno, no, quería comentarles que para mí ha sido realmente, de verdad ha sido un placer dictarles este curso y compartir con ustedes el marco profesional de la auditoría interna del Instituto de Auditores Internos. Considero que estos cursos nos hacen crecer como profesionales y como grupo, ¿no? Como grupo de profesionales relacionados con la auditoría interna. Mientras más participamos en eventos, más estamos expuestos a nuevos temas, nuevas tendencias, y el conocimiento compartido, como siempre les he dicho, es fundamental, ¿no? Y yo los aliento a que sigan participando de capacitaciones, ¿no? Y les agradezco por haber llevado este curso. Y pues quiero que sepan que estuve bastante, bastante cómodo dictándolo, y que seguramente nos vamos a ver en algún curso a futuro por el mismo canal, a través del club de auditores, ¿no? Tenemos planificado unos cursos relacionados con control interno, puntualmente el marco COSO y gestión de riesgos, ¿no?, que son temas íntimamente ligados con el quehacer de los auditores internos, ¿no? Y que son herramientas del día a día de los auditores internos, ¿no? Y pues, si no hay más comentarios y consultas, yo me estaría despidiendo de ustedes y agradeciéndoles nuevamente la oportunidad de poder compartir un poco de lo que yo sé con ustedes.
Maravilloso, doctor. Muchísimas gracias también. Aquí hay diversos comentarios que le haré llegar, por supuesto, al privado de las personas quien de forma complacida han extendido palabras para usted. Se lo haré llegar al privado para que pueda leerlas y pueda seguir, pues, animándose con estas lindas palabras que le están dejando por acá en el chat. No sin antes agradecerle, doctor, su experiencia. Gracias. Y, por supuesto, haberse colocado como libro abierto para cada uno de nosotros en estos días, esperando que, pues, para los próximos eventos podamos seguir contando con usted. Y como usted bien lo ha dicho, mientras el poder del ser humano radica en su sabiduría, y el hecho de que personas como usted estén dejando ver de alguna u otra manera lo que la vida les ha dejado aprender, pues es valioso no solamente para nosotros como club de auditores, sino que sé que para cada una de las personas que ha participado de este evento acá en el Perú y fuera del Perú, es una herramienta valiosísima que no se marchitará con el tiempo, sino que más bien se irá fortaleciendo. Y agradezco muchísimo su participación, doctor, su buena vibra y, por supuesto, sus ganas, pues, de seguir enseñando y haciendo crecer a la población de los auditores para, de alguna u otra forma y definitivamente, hacer las cosas bien, ¿no? Y yo creo que estas son las miras del hecho de auditar, que las cosas sean bien hechas, que las cosas sean transparentes, íntegras, y qué bueno que existan personas como usted que se preocupen por capacitar a personas para que sigamos haciendo las cosas de manera correcta. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos
gracias.
En las sesiones. Gracias. Y bueno, sus palabras ya finales para ir cerrando y despedirnos, pues, por lo que sería esta sesión o este seminario de marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna.
Bueno, muchas gracias. Los animo a poner en práctica el marco internacional en sus organizaciones y pues ojalá nos veamos en un curso a través del Club de Auditores. Gracias.
Seguro que sí. Bueno, ya despidiendo lo que sería esta sesión de lo que es el marco internacional de la auditoría interna, pues quiero recordarle a todos los que están en plataforma que para este próximo 10 de abril vamos a contar con el doctor Luis Hidalgo dando lo que sería el seminario de procedimientos de auditoría para el examen de los valores relacionables y estimaciones contables. Y posterior a ello, este 17 de abril, tendremos al doctor Jim Ayauri, quien va a estar dictando lo que sería auditoría de rubro de obligaciones financieras, medidas bajo NIF. Entonces, nada, invitarle a todos ustedes que están en plataforma a participar de los dos eventos que vienen para los próximos días. Y ya despedirnos por esta noche del viernes acá en Lima, agradeciendo a todas las personas que se encuentran en plataforma a lo largo del mundo. Y pues despedirnos ya por esta noche en el área técnica y en la dirección de este espacio, el señor Edu González. En lo que es el área técnica tenemos a Yulisa Noah, y quien les habla y tuvo el placer de acompañarles en esta noche, agradeciendo nuevamente la oportunidad que me ofrece lo que es el Club de Auditores, Blanca Solórzano, y esperando que tengan una bonita noche, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.